Son las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Por delante tenemos una hora de información, media se dedicará a repasar la actualidad y otra media a comentarla con nuestros tertulianos, que hoy se trata de Barué y Gabriel Sanz. Recuerden, este enfoque de Onda Madrid no sería posible sin la producción de Beatriz Marín, ni la parte técnica, el control técnico de Raúl Moles, además del trabajo de toda la redacción de informativos de Onda Madrid. Es lunes 2 de agosto, primer lunes de agosto, primer enfoque de agosto, y en él les hablamos de que las comunidades autónomas siguen sin saber cómo abordar el reparto de los fondos europeos. Desde la semana pasada sí conocen que el 55% de la gestión les va a corresponder a ellas, pero hoy, tras una conferencia sectorial que ha contado con la participación de todos, sí, de todos, también Cataluña, los consejeros de Hacienda con la ministra del rango, no hay respuesta clara a esta petición. Es más, para la ministra Montero, ya participan lo suficiente en este tipo de conferencias.
Es como si las comunidades autónomas reclamaran que en vez de distribuir los recursos por políticas palanca, se le dé a ellas el dinero y que ellas hagan una programación. Las comunidades autónomas siguen reclamando lo que ellos dicen, lo que ellos hablan de mayor participación, cuando la participación está siendo efectiva en la conferencia sectorial.
Sí ha trascendido que los fondos no van a computar para el déficit y que el Gobierno ha asignado ya a las autonomías 7.000, poco más de 7.000, de los 10.000 millones de euros que estaba previsto que recibieran este año. Un ejemplo de participación para la ministra, de imposición, para Isabel Díaz Ayuso en declaraciones a Telecinco y Javier Laschetti, responsable de Hacienda, tras la conferencia.
Sí, me consta en algunas reuniones, en algunos consejos territoriales, interterritoriales, por ejemplo en el de Cultura, donde esto ha sido así, Cultura y Turismo. Ahí, si no aceptas las propuestas tal y como te las da el Gobierno, te dicen abiertamente que no te van a dar fondos.
Lo que están haciendo es sencillamente simular que hay un diálogo, un trabajo conjunto con las comunidades autónomas, porque la Comisión Europea se lo está exigiendo, pero en realidad no existe ni diálogo ni trabajo conjunto con las comunidades autónomas, al menos con las que estábamos hoy reunidas. Yo no sé si con Cataluña, que tiene hoy una mesa, hay un privilegio y con ellos sí están llegando a acuerdos.
Quizá no le falte razón al señor Laschetti. Hoy había cumbre bilateral para estudiar la posible transferencia de hasta medio centenar de competencias e incluso preferencia en el reparto de los fondos. Y aunque no constaba en la agenda, el Gobierno ya ha hecho público lo que comenzaba como un secreto durante la tarde. Reunión secreta, por sorpresa, entre Gobierno y Generalitat para desbloquear 1.700 millones de euros necesarios para ampliar el aeropuerto del Prat. Así que a la transferencia de competencias y los fondos pueden añadir el aeropuerto. Y eso solo hoy. Ya para la futura mesa de diálogo quedan la amnistía, el referéndum y otros asuntos. Isabel Rodríguez, ministra portavoz.
1.700 millones de euros que se traducen en generación de empleo, que afecta de forma muy importante al Producto Interior Bruto de Cataluña, concretamente en dos puntos, ascendiendo lo que genera el aeropuerto a 8,9 puntos del PIB catalán.
En fin, los que también trabajan codo con codo y en perfecta armonía son nuestros cuerpos de bomberos, servicios de emergencia, autoridades. Lo llevan haciendo desde el sábado para frenar, controlar, casi extinguir un fuego que se ha llevado 50 hectáreas de una zona próxima al pantano de San Juan, en San Martín de Valdeiglesias. Una vez extinguido, comenzará la investigación del fuego, que en 9 de cada 10 casos, ya saben, corresponde a un descuido, a una negligencia o, lo peor, a la voluntad humana. Por eso el alcalde de otro municipio aledaño, Navas del Río, del Rey, perdón, recordaba que hay muchos momentos y maneras de pasar un día en el campo.
Ha llovido mucho, ha nevado, el campo está frondoso, ahora tiene mucho combustible y es una bomba relojería. Esas visitas con el campo así, pero haciéndolo bien, no tiene por qué. Nuestros padres y nuestros abuelos, cuando salían al río, se llevaban filetes rusos y tortilla de patata. O sea, claro, está todo inventado. Sí.
Pues tiene razón el alcalde de Navas del Rey. No hay chuleta ni barbacoa que valga más que 50 hectáreas de campo que activar todo tipo de recursos para la extinción de un fuego y además amenazar con posibles daños humanos. La próxima vez, hagan caso a este alcalde o, en memoria de sus padres y abuelos, sean gente de campo. Tiren de tortilla de patatas, tiren de filetes rusos. Repasamos otros asuntos destacados del día. Lo hacemos en titulares con Fran Serrato y Beatriz Marín. Madrid registra 978 nuevos contagios y 5 fallecidos, pero lo que más preocupa es la presión hospitalaria,
que sube con 80 pacientes más, y también en UCI, que suman 15 más hasta un total de 262. En España, Sanidad ha notificado hoy 55.000 nuevos casos y 157 fallecidos desde el viernes. Crece también la presión hospitalaria y la incidencia sobrepasa ya los 700 casos, por lo que desde el Ministerio se recomienda mantener la precaución. María José Sierra, subdirectora del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias.
O sea, una de cada 5 pruebas que se hacen en los menores de 40 años sí salen positivas, ¿no? Esto quiere decir que efectivamente el virus está circulando de una forma amplia, ¿no?
Por cierto, que les hablábamos ahora mismo, hace unos minutos, en portada del incendio de San Martín de Valdeiglesias. Sepan que el mando operativo del incendio forestal acaba de decidir dar por finalizada la fase de extinción y pasa ahora a la fase de vigilancia activa, con lo cual, con esta fase comienza también la investigación del origen del incendio. Más noticias, nueva llamada a donantes en la Comunidad de Madrid.
El gobierno regional pone en marcha una campaña informativa para aumentar las reservas de sangre. Se estima que la demanda hospitalaria de agosto requerirá 15.000 donaciones, aunque hay grupos de especial necesidad. Continúan en alerta roja las reservas de cero negativo. Pilar de la Peña, responsable de promoción del centro de transfusión.
El nivel óptimo son 5.000 bolsas y en este momento nos faltan unas 1.500 para llegar a esas 5.000, o sea, estamos un 30% por debajo. Y además, en alerta roja, en un grupo muy importante, que es el cero negativo, el donante universal, y en alerta amarilla, cero positivo, A positivo y AB negativo.
Isabel Díaz Ayuso analiza la situación sociopolítica de Cuba con el artista Yotuel.
La presidenta regional ha mantenido un encuentro con el artista cubano y ha manifestado su rotunda condena al régimen. Ayuso pide desconfiar de aquellos que no critican estas dictaduras y asegura que la casa de los madrileños siempre va a defender la libertad de todos los ciudadanos.
Por eso esa visita, como digo, es muy importante, y sobre todo hacerlo en esta casa de todos los madrileños, la segunda casa de todos los ciudadanos, que vienen de todos los rincones de España y del mundo buscando esa prosperidad, esa unidad y, lo más importante que tiene el hombre, la libertad.
Ojo a los usuarios de metro, porque ha habido muchas noticias e incidencias en las últimas horas.
Reabre la línea 6 entre Sáiz de Baranda y Pacífico, un servicio que estaba suspendido desde el 1 de julio. Pero la línea 9 cierra durante todo el mes de agosto en el tramo Colombia-Plaza de Castilla por obras de mejora, aunque habrá un servicio gratuito de autobuses cubriendo el trayecto. Una alternativa que los usuarios agradecen, aunque lamentan los cortes en el servicio.
Y si tienes el metro debajo de tu casa y a lo mejor en la parada de autobús la tienes a 10 minutos, pues al final esos 10 minutos no los tienes en casa, te tienes que levantar antes, sin hacerlo todo antes para poder coger el autobús.
Respecto al descarrilamiento de los dos últimos convoyes en la línea 5 este fin de semana, la Policía Nacional investiga si se debió al uso del freno de emergencias. Para ello, están tomando declaración a los pasajeros y revisando las cámaras de la estación.
Apuesta del consistorio madrileño por el deporte.
Sí, el alcalde de la capital anuncia una inversión de 95 millones de euros para mejorar las instalaciones deportivas de la capital. Un anuncio que ha realizado durante su visita al Centro Deportivo Municipal de Casa de Campo, que tendrá dos nuevas piscinas cubiertas en septiembre. José Luis Martínez Almeida.
Más de 95 millones de euros, que lo que genera es ese compromiso que tenemos desde el equipo de gobierno con la ciudad de Madrid, pero también con el deporte como una escuela de hábitos, como una escuela de vida saludable, como la oportunidad que tengamos todos de poder practicar el ejercicio deportivo.
Y España registra 9 asesinatos por violencia de género en el peor mes de junio en 10 años.
Según el último boletín estadístico mensual sobre violencia de género, junio de 2021 no solo se erige como el peor mes del año, con 9 asesinatos machistas, sino también se trata del peor junio desde 2012. Durante este mes también se han incrementado las llamadas al teléfono 016 contra la violencia de género, que con más de 9.000 llamadas resulta la cifra más alta de toda la serie histórica.
Hay también noticias económicas. ¿Cuáles, Bea?
Pues comenzamos hablando del sector del automóvil, que sigue su tendencia a la baja. En julio ha caído las matriculaciones un 29%, pero ya en junio cayeron un 26%. Raúl Morales, de Facon Auto.
La situación empieza a ser comprometida porque las ventas que hacen los concesionarios se han situado un 34% por debajo de los niveles del año 2019, un año que ya fue especialmente malo. Esto da muestra de la tendencia tan negativa que está arrastrando el sector actualmente en nuestro país.
Y seguimos con precios máximos de la luz. Hoy, tercer día con el precio más alto de la historia, 103 euros megavatio hora. ¿Cómo va a repercutir en nuestra factura? Lo cuenta Rubén Sánchez, portavoz de Facua.
Hemos tenido un julio donde el consumidor medio paga más de 85 euros por su factura de la luz, mientras que hace solamente un año estaba pagando menos de 63.
Y según un estudio del Banco de España, vivir en Madrid o en Barcelona es un 20% más caro que en el resto de ciudades del país. Los salarios son más altos, pero el coste de vida en general puede llegar incluso hasta un 30% más caro si lo comparamos con las zonas urbanas más baratas. Buena parte del gasto en Barcelona y en Madrid se lo lleva la vivienda. Alquilar es un 80% más caro que en el resto de España. Y terminamos con la bolsa. El IBEX estrena agosto con alzas que le devuelven a los 8.700 puntos. Se recupera así de las caídas del viernes, suma hoy un 0,96%. Gracias a la apertura alcista de Wall Street y al buen comportamiento de las bolsas asiáticas.
Es lunes, empieza a acabar lo bueno. Ustedes pensarán en el fin de semana. Yo pienso en las noches del fin de semana, lo bien que se ha dormido con la ventana abierta, con un poquito de corriente, un poquito de brisa. Y parece que poco a poco nos vamos a despedir de ello, ¿no? Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús. Bueno, lo del poquito de brisa, los que hemos dormido con la ventana abierta casi nos quedamos pajaritos,
sí,
sobre todo
verdad.
La madrugada del sábado al domingo. Se empiezan a recuperar esta próxima madrugada, incluso un poquito más. Nos quedaremos en torno a los 13, 17 grados, bueno, lo de los 13 en zonas de montaña, pero es verdad que ya se empiezan a animar esas mínimas. Continuarán, eso sí, por debajo de los 20 grados. Y las máximas mañana también remontan, llegando incluso ya a los 32. Temperaturas ya más parecidas a lo que estamos acostumbrados para esta época del año. Los alcanzarán, por ejemplo, en localidades del interior, en las comarcas del sur, de Las Vegas, en el entorno del corredor del Henares. Y en zonas de la sierra, pues nos vamos a quedar en torno a los 27-29.
Oye, hemos estado mirando toda la tarde al cielo. Digo, no huele a tormenta, no hay visos de tormenta. ¿No tenemos tormenta, Sara?
No, lo que hay es nubes. Y mañana continuarán presentes esas nubes, esos intervalos nubosos, pero sin mayores consecuencias. Es decir, que mañana tendremos de nuevo una jornada estable y seca.
Y mañana de nuevo te tendremos a ti con nosotros. Sara Valle, luego te vemos en Telemadrid. Gracias.
Hasta ahora.
Completamos información de servicio echando un vistazo a las carreteras de la región. DGT, Alvaris, buenas tardes.
Buenas tardes, actualizamos el estado del tráfico en Madrid. Hasta ahora pendientes de retenciones de entrada, helados en San Fernando de Henares y en Coslada y el AM50 a la altura de Getafe, dirección a la A42, por un accidente ya resuelto. En el resto de carreteras de la comunidad se circula con total normalidad, tanto en las vías principales como en las secundarias, sin incidencias y retenciones afortunadamente. Eso sí, como siempre, le recomendamos mucha precaución si van al volante.
Mucha precaución, gracias Alba, y recuerden que agosto conlleva un nuevo horario de la zona de estacionamiento regulado SER en la capital, en Madrid. De lunes a sábado solo habrá que pagar desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el resto, tardes de laborables, domingos y festivos, será gratuito. Suena la sintonía de los Juegos Olímpicos. Fíjense qué importantes son 3 centímetros. 3 centímetros. Es lo que han separado a Eusebio Cáceres hoy de la presea del bronce esta madrugada en salto de longitud. Disciplina que ya lo saben, en su versión femenina y de triple salto, pues sí nos ha dejado un bronce, gracias a Ana Peleteiro. Bronce también para Carreño en tenis. Partidazo del español frente a un Novak Djokovic que acabó desquiciado. Es lo que tenemos los españoles, que a base de trabajo y de esfuerzo desquiciamos al rival. Plata para Raí Zapata en gimnasia, suelo masculino, y oro, de momento primer y único oro, gracias al tiro mixto de Fátima Gálvez y Alberto Fernández. Y nos quedamos con este segundo por cercanía, madrileño, afincado en Illescas, como decimos, Alberto Fernández. Somos 28º en el medallero olímpico, con un oro, 3 platas, 3 bronces, pero ojo, no es de lo que venimos, sino hacia lo que vamos, hacia lo que caminamos. Tenemos opciones en muchas disciplinas de equipo, véase waterpolo o fútbol, mañana jugamos ante la anfitriona Japón a la 1 de la tarde, o baloncesto, donde la derrota frente a Eslovenia nos dejó a los pies de un sorteo que se ha cebado con los nuestros. Toca eliminar a los mejores del mundo, Estados Unidos, en cuartos de final, y hacerlo además esta madrugada a partir de las 6 de la mañana. Pero España puede con eso y puede con mucho más. Y una historia bonita, la ocurrida hoy en Salto de Altura, protagonizada por el catarí Mutaz Esa y el italiano Gianmarco Tamberi. Les ponemos en contexto final: Salto de Altura, ambos superan los 2,37 metros y ambos derriban tres veces el listón en 2,39 metros. El juez se dirige a los atletas, claro, es la final, hay que resolverla. Podéis saltar otra vez para desempatar o dejarlo en triunfo compartido. No se lo piensan y deciden compartir. Podio, dejando una imagen ya para el recuerdo hoy en la ceremonia de entrega de medallas. La primera vez que dos atletas se suben a lo más alto del podio, la primera vez que un atleta le cuelga al otro la presea. Sigan creyendo en la humanidad, sigan creyendo en el espíritu olímpico.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Ocho y 17 minutos, cumbre bilateral entre gobiernos catalán y nacional. Aquí ponemos el enfoque de Onda Madrid hasta ahora, porque ha tenido lugar esta misma tarde y porque ha sido motivo de disputa política entre regiones, da igual si del PP o del PSOE, y Estado. Recuerden que la Generalitat se ausentó de la conferencia de presidentes para discutir en privado sus peticiones, que hoy no han pasado por amnistía o referéndum, eso lo han reservado para la mesa de diálogo, pero sí por el posible traspaso de medio centenar de competencias y trato preferente en el reparto de los fondos europeos. Incluso, y esta ha sido la sorpresa de la tarde, no estaba en el programa del día, o al menos en la agenda que teníamos los medios, ya se ha puesto sobre la mesa y ha acordado un punto que se refiere a la ampliación del aeropuerto del Prat. Noelia Ontoria, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el aeropuerto del Prat será ampliado para convertirlo en un hub, un nexo de conexiones intercontinentales. La inversión de 1.700 millones de euros es similar a la de la ampliación del aeropuerto de Barajas. Ambos se reconvertirán para potenciar las conexiones directas a larga distancia. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, va a explicar mañana en el Consejo de Ministros los detalles que avanzaba la titular de Política Territorial, Isabel Rodríguez.
¿Cómo afecta no solo al aeropuerto del Prat, sino también a Barajas, a Madrid, y nos proyecta como un país de referencia en las relaciones de movilidad aérea internacional?
Además del acuerdo del Prat, se concretan comisiones bilaterales técnicas para abordar las transferencias pendientes en el Estatut de Cataluña. Se harán cada mes. Todo ello, espera Rodríguez, será valorado por los ciudadanos catalanes para mantener la relación con el Estado español. Sin embargo, para los representantes del Govern es insuficiente lo hecho porque, entre otros asuntos, no se ha querido negociar de forma bilateral los fondos europeos. Sobre si estas concesiones, en cualquier caso, van a servir para que se vote a favor de los presupuestos generales del Estado de 2022, el vicepresidente Jordi Puigneró lo descarta de entrada.
En los últimos años
no estamos demasiado acostumbrados a que el gobierno de Pedro Sánchez nos venga a buscar para negociar los presupuestos, pero si viene, ya le pondremos precio, decía Puigneró. Pese a la postura, los portavoces del Govern sí salen satisfechos con ese acuerdo de ampliación del aeropuerto del Prat. Recordemos que esta negociación, como decías, se ha llevado en secreto esta mañana, no estaba en la agenda de la bilateral y no había sido convocada.
Gracias, Noelia. Pues Puigneró, que asegura que de momento, nos decía nuestra compañera Noelia Ontoria, no asocian la aprobación de los presupuestos a ese trato preferente en los fondos europeos, pero nos quedamos en este tema, en los fondos europeos, porque precisamente de ellos se ha hablado en la conferencia sectorial destinada a dilucidar el reparto de los mismos. Consejeros y ministra de Hacienda se han reunido para desglosar un anuncio que ya conocíamos: el 55% de los fondos serán gestionados por las comunidades autónomas. Detalles con Beatriz Marín.
Sí, el Gobierno ya ha asignado 7.230 millones de los fondos europeos a las comunidades del total de 10.500 que van a gestionar. Un dinero asignado para proyectos de transición ecológica, vivienda o educación. Lo ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras esa reunión telemática con los consejeros del ramo. Encuentro que para el consejero de Madrid, Javier Fernández Laschetti, es puro teatro de cara a Europa, mientras que desde el Gobierno la ministra pide unidad.
Lo que están haciendo es simular que hay un diálogo, un trabajo conjunto con las comunidades autónomas, porque la Comisión Europea se lo está exigiendo, pero en realidad no existe ni diálogo ni trabajo conjunto con las comunidades autónomas, al menos con las que estábamos hoy reunidas. Yo no sé si con Cataluña hay un privilegio y con ellos sí están llegando a acuerdos.
Que las administraciones públicas nos pongamos de acuerdo, seamos capaces de concentrar los recursos en aquellas políticas que realmente mejoran la calidad de vida y dejemos atrás el ruido, la bronca, la confrontación.
En cuanto a los criterios de reparto, no será como otras ayudas teniendo en cuenta la población o el Producto Interior Bruto. Se van a destinar a proyectos que ayuden a crecer y que sean sostenibles. El reparto, en cualquier caso, lo vamos a saber próximamente porque será para cada proyecto en concreto y se va a definir entre Gobierno y comunidades en las conferencias sectoriales de cada materia.
Pues día de encuentros y reuniones también en la agenda real. Mañana será el tradicional despacho entre Felipe VI y el presidente del Gobierno tras el último Consejo de Ministros, pero hoy el acto oficial de Felipe VI en Mallorca ha sido con las autoridades baleares. La presidenta Francina Armengol ha asegurado que el rey estaba al tanto de la situación de las islas, algo que ha corroborado desde su equipo de Gobierno, Vicenç Tomàs.
La conclusión, lo que él visualiza, es que las cosas van mejor desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista de actividad económica. Y hemos coincidido, también hay que decirlo, en un elemento que yo creo que ha sido muy importante, que es la coordinación institucional.
A lo que sí se ha referido Armengol, por cierto, es que hablaba de Isabel Díaz Ayuso y que no entendía sus quejas sobre la financiación. Quejas que ha repetido en Telecinco hoy Ayuso, asegurando que hay consejos interterritoriales, lo escuchaban en titulares, de diversas materias en los que o las regiones acatan lo estipulado por el Gobierno o se quedan sin fondos. Poco después, la jefa del Ejecutivo Regional ha protagonizado un encuentro con el artista cubano Yotuel Romero para condenar el régimen dictatorial de allí, de Cuba, del archipiélago. ¿Qué ha dicho tras ese encuentro Eva Prat?
Isabel Díaz Ayuso exigía libertad para el pueblo cubano, sojuzgado, ha dicho, por una dictadura que lo está empobreciendo y tiranizando.
Vamos a estar como gobierno autonómico defendiendo este valor tan importante que tiene el hombre, el principal, porque lo que queremos es que acaben las dictaduras no solo en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, en todos los rincones del mundo donde se explota a la persona, donde se les priva de esa ansiada libertad y de ese poder de decidir qué gobiernos y qué tipo de vidas quieren.
Eran palabras de la presidenta regional en la Real Casa de Correos, la casa, dicho, de quienes desde todas las partes del mundo defienden la libertad, entre ellos los jóvenes que fuera de Cuba están siendo un termómetro de los cambios frente a las dictaduras.
En un momento dado, si nuestro país cae en una, ¿quién va a venir a salvarnos? En segundo lugar, porque tenemos una obligación moral, histórica, cultural con toda Hispanoamérica. Y en tercer lugar, porque todas las personas que son cómplices de dictaduras, que miran para otro lado, a lo mejor son personas y son políticos que, llegado un momento, en las propias instituciones harían lo mismo.
El artista cubano Yotuel ha agradecido a la presidenta sus palabras y ha recordado que los derechos y la libertad son el pilar fundamental de cualquier nación.
En clave sanitaria hemos tenido comparecencia del Gobierno para actualizar los números de la pandemia. ¿Cuáles han sido estas cifras, así como los principales mensajes? Luis Mínguez.
El fin de semana eleva las alarmas respecto a la presente quinta ola del coronavirus. Desciende la incidencia acumulada en 14 puntos hasta los 673 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, pero desde el viernes Sanidad anota 55.000 nuevos contagios de COVID en toda España. Son 6.000 menos que el pasado lunes, pero es que además se registra una cifra inusualmente alta de fallecidos, 157. La subdirectora del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, María José Sierra, ha valorado así la situación.
Seguimos con un nivel muy importante de circulación del virus, con una incidencia que, aunque con una ligera tendencia al descenso, sigue siendo muy alta, con un impacto que todavía no está bajando, sino que, aunque sea más ligero, está subiendo de hospitalizaciones y de fallecimientos.
Efectivamente, y aunque aún bajo control, el altísimo número de nuevos contagios se sigue reflejando en hospitales y UCIs. Hay 10.500 pacientes COVID hospitalizados y el nivel medio de ocupación de las UCIs sube 2 puntos hasta el 20% de media en España. Y otro dato preocupante, el número de pruebas, sobre todo a los menores de 40 años, está registrando cada vez más positivos. María José Sierra.
O sea, una de cada 5 pruebas que se hacen en los menores de 40 años salen positivas, ¿no? Esto quiere decir que efectivamente el virus está circulando de una forma amplia, ¿no?
Y es que la más contagiosa variante Delta está ya detrás de un 75% de los contagios a nivel nacional, aunque hay comunidades donde se eleva hasta el 80 u 85%.
8 y 26 minutos en la página local. Tenemos una nueva queja vecinal desde el barrio de San Fermín. El Tribunal Supremo ha anulado el intento del Ayuntamiento de denegar la licencia al tanatorio de la M40, situado a 250 metros de este barrio ubicado en el distrito de Usera, licencia para instalar un crematorio. La oposición apoya a los vecinos, pero también el propio alcalde les ha querido trasladar un mensaje tranquilizador. ¿Cuál, Paloma Nolasco?
La decisión está en mano de los servicios jurídicos, dice el alcalde. Pese a ello, José Luis Martínez Almeida tranquiliza.
Voy a tramitar el correspondiente procedimiento y serán los servicios técnicos los que lo determinen. Lo único que puedo garantizar a todos los vecinos es que suceda lo que suceda, se van a ver plenamente respetados sus derechos y no se va a ver afectada su calidad de vida.
Se lo piden también los grupos de la oposición. Álvaro Vidal, concejal socialista, habla de una zona amenazada de más de 600 viviendas.
Instalar un horno crematorio añadiría más problemas a una zona que ya sufre bastante y desde el Grupo Municipal Socialista estaremos vigilantes y apoyando a las entidades, como ya hicimos a finales de 2015.
Y Carolina Pulido, de Más Madrid, de un entorno ya castigado con las depuradoras de La China y Butarque.
Lo que no puede ser es que estén siempre en los distritos del sur. O sea, lo que tiene que hacer Almeida es, desde luego, romper ya con la brecha que separa estos distritos de los distritos del norte y empezar a traer aquí inversiones y no siempre las basuras, ¿no?
Ya en el año 2015 los vecinos recogieron 15.000 firmas en contra del proyecto de la empresa Parcesa Parques de la Paz, propietaria del tanatorio de la M40, donde se quiere instalar este horno crematorio.
8 y 27 minutos, se lo contábamos hace algunos, el mando operativo del incendio en el entorno del pantano de San Juan acaba de decidir pasar de la fase de extinción a la de vigilancia activa. Fernando Chivite, de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, nos detallaba la última hora.
Esto lo que significa es que el incendio se da por extinguido, aunque durante varios días se prevé que haya dotaciones en el terreno para poder asegurar que no haya rebrotes del incendio y atacar los puntos humeantes que se vayan produciendo. En los próximos minutos se procederá al desmantelamiento progresivo del dispositivo operativo puesto en marcha por la SEM 112. Esta misma noche, como decíamos antes, se quedará un retén de 2 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid.
Y así es como comenzará la investigación del origen del incendio, de una investigación recién iniciada a otra que avanza. Hablamos de otro incidente, este criminal, el de la brutal paliza que le costó la vida a Samuel Luis. Los investigadores no descartan nuevas detenciones tras asociar el ADN encontrado en la escena del crimen a 2 de los sospechosos detenidos. Fran Serrato.
Hoy mismo se ha levantado el secreto de sumario que pesaba sobre el caso. De momento hay 6 detenidos. 2 de ellos son menores de edad que permanecen internados en un centro. La policía no descarta nuevas detenciones, como dices, ni tampoco que se trate de un crimen homófobo. Línea que sigue abierta, según el jefe superior de policía en Galicia, José Luis Balseiro.
Hay un antes y un después, porque personas que no tienen antecedentes, solamente una de ellas y un antecedente que no tiene nada que ver con los hechos, son capaces de cometer una agresión que se convierte, como ha dicho el delegado, en una eliminación, en la eliminación de un ser humano.
La jueza también ha decidido imputar a 5 de los 6 investigados un delito de tentativa de homicidio contra Ibrahima, el senegalés de 38 años que resultó herido al intentar ayudar a Samuel aquella madrugada.
Y Y cuando estamos a punto de alcanzar las 8:30 de la tarde, es momento de relajarnos, olvidarnos de tanta información y centrarnos en el tiempo libre, en la cultura. Y la cultura hoy suena a música y a tributo. El apunte que nos trae Isabel García Regadera.
Mi querida España, esta España, viva esta España muerta.
El 2 de agosto de 1976 fallecía la cantautora Cecilia. Tenía solo 27 años cuando un accidente automovilístico truncaba una prometedora carrera. Un ramito de violetas, Dama, Dama, Mi querida España, son algunas de las canciones con las que Cecilia rompía moldes y que permanecen en la memoria de varias generaciones. Y es ahora cuando la cantante Lidia Pujol interpreta las letras de la cantautora desaparecida en su disco Conversando con Cecilia.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Lidia Pujol es una artista habituada a tratar textos de poetas y reinterpretarlos con sones tradicionales. En Conversando con Cecilia hay 20 canciones que Lidia devuelve al formato acústico y que reivindica como inspiradoras.
Yo creo que la complejidad humana y la vulnerabilidad y la necesidad de amar y de ser amados que tenemos todos, creo que es la que nos recuerda a Cecilia, que tendríamos que poner en nuestro horizonte, ¿no? Para que inspirara nuestros actos, ¿no?
Y es que las letras de Cecilia, 45 años después de su muerte, siguen despertando conciencias.
No es un homenaje, es realmente algo que me cayó encima como una lluvia de esas que te hacen reverdecer y por eso una detrás de otra fui descubriendo pues muchas de las canciones que fueron censuradas, muchas de las canciones que fueron vestidas con arreglos que no tenían nada que ver o que a lo mejor estaban enmascarando algún mensaje que en aquel momento no podía ser compartido a plena luz. Y creo que mi trabajo fue eso, sencillamente desnudar las canciones, dejarlas con esa guitarra y esa melodía y esas palabras que ella las compuso, para ponerme de nuevo al servicio radical de estos mensajes que para mí ahora, en este momento de la historia de la humanidad, en los que se han acabado las palabras, pues aparecen sus canciones.
Querida España, esta España en dudas, esta España cierta.
Pues con nuestra querida España, esta España nuestra, enseguida analizamos la situación actual de esta España nuestra. Lo hacemos con Eva Arue y con Gabriel Sanz.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora, que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
La palabra de hoy es terraza.
Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa. Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Ocho y 34 minutos. Una cosa es relatar, contar lo que ha ocurrido, y otra muy diferente, analizarlo. Y para ello, nosotros contamos, tenemos la fortuna de contar un día más con Eva Orue. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes a todos.
¿Qué tal? Y también con Gabriel Sanz. ¿Qué hay, Gabriel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a los dos y a todos. A
pues, perdonadme que os salude tan directamente, pero sé que nuestra capacidad de síntesis es enorme, pero es que tenemos que sintetizar aún más. Entonces, si os parece, vamos directos a la actualidad, que bueno, parece que nos estamos resistiendo a despedir el curso político de una manera, vamos a decir, afable, normal, tranquila, comedida, en confianza y armonía de todas las fuerzas políticas. Y no, tenemos, por ejemplo, una cumbre bilateral que ha dejado una sorpresa, no sé si para vosotros también lo ha sido, que más allá de lo que se iba a hablar y no hablar, que ya había trascendido, pues ha surgido la ampliación del aeropuerto del Prat. No sé si esto en la agenda ya estaría, catalana y nacional, para hoy, o ha sido un adelanto por parte del Gobierno nacional para dar y quitar en los fondos europeos. No sé, ¿qué opinas, Eva?
Bueno, es una sorpresa efectivamente, porque es un asunto que venía abordándose desde hace tiempo. Es evidente que el aeropuerto de Barcelona no está a la altura de la ciudad que es Barcelona y sobre todo de la ciudad que Barcelona quiere ser. El proyecto que había propuesto AENA había suscitado muchísimas críticas porque tiene problemas medioambientales, plantea también problemas por la zona de ampliación de una de las pistas. Había, por lo tanto, discusiones y diferencias incluso en el seno del gobierno catalán, y aunque era evidente que la oportunidad no se podía dejar de escapar, sí que parecía difícil alcanzar un acuerdo. El que se haya anunciado hoy, cuando todos estábamos mirando hacia otro lado, exacto, no sé con sinceridad si es una manera de atraer nuestra atención allí donde no queríamos fijarla o si es casualidad. Pero lo cierto es que el asunto colea desde hace tiempo, estaba generando muchas tensiones en Barcelona ciudad, en el equipo municipal y sobre todo en el gobierno de la Generalitat. Y el acuerdo, que es un acuerdo en el que se plantea una acción a largo plazo, en fin, es el principio del principio, pues el acuerdo lo que hace es dar un paso adelante. Insisto, Barcelona, los empresarios catalanes, Cataluña entera necesita un aeropuerto mayor, eso que ahora se llama un hub, para que el aeropuerto de Barcelona pueda cumplir la función que la comunidad necesita.
Bueno, y con consecuencias económicas, además, como el impulso del PIB. Gabriel, premeditado, casualidad, ¿qué opinas?
Hombre, aquí en política las casualidades no existen, ¿eh? O sea, no nos engañemos. Vamos a ver, yo parto de la base de que yo me congratulo de que Barcelona tenga un aeropuerto a la altura de la ciudad que es, ¿no? Que es una de las principales capitales europeas. Y que España tenga un segundo hub, como es Madrid y Barajas, para, bueno, pues hacer todas las conexiones internacionales y hacer todo el área de crecimiento económico que se merece, ¿no? Me congratulo también por la idea de que Esquerra se siente a hablar, Esquerra, el presidente de la ETAT, Esquerra, y todo lo que ha significado el independentismo, se siente a hablar con el Gobierno de la Nación, en una comisión que sí, que ha dado mucho que hablar por aquello de que es bilateral, pero bueno, comisiones bilaterales las hay con todas las comunidades autónomas, también con Madrid. Lo que me escama un poco es que todo esto se haga con agostidad, como se decía antiguamente. Antes sí. Has dicho que no nos da tregua la actualidad política. Yo creo que desde hace unos años esto no da tregua, ¿no? Y me escama que se haga un poco a golpe de talonario. Quiero decir, a mí no me gustó el otro día la escenificación de la entrega al gobierno vasco de la competencia sobre varios impuestos, ¿no? Entre ellos todos los de las compras de internet, etcétera, ¿no? Por importe de 200 millones de euros, y que eso se hiciera para que el lehendakari Urkullu asistiera a la conferencia de presidentes. Y lo de hoy, bueno, pues entra dentro del guión, se había hablado, pero deja el regusto de que al final todo esto de la financiación autonómica, de lo que son los fondos y lo que son los proyectos, se embalsan y se desembalsan y se crean crisis y se crean tensiones y se quitan las crisis y las tensiones en función de las conveniencias políticas del momento. Ahora da la sensación de que el Gobierno está abriendo la mano porque tiene dinero, tiene la chequera llena con los fondos europeos y con otra serie de incentivos, aparte de las emisiones de deuda que se siguen pagando, la sigue comprando el Banco Central Europeo, y hay dinero para financiar según qué cosas y para callar determinadas bocas. Me imagino que esto tendrá la contraparte, que es que el resto de los gobiernos autonómicos van a empezar a cacarear y a armar, claro, el follón convenientemente para decir qué hay de lo mío, lo cual es muy razonable, porque al final, si después de todo lo acontecido desde 2017 esto se zanja con un cheque, me vas a permitir la expresión un poco vulgar, pero es así, sí, la gente dirá, bueno, el que no llora no mama, ¿no?
Claro, sí, al final se camina un poco al camino, pero del peaje, de cobrar un peaje por asistir a o por llevarse bien con. Nos comentaba nuestra compañera, enseguida voy contigo, Eva, nos comentaba nuestra compañera Noelia Ontoria en la crónica, se ha dado esta ampliación del Prat, pero se ha, por decirlo de alguna forma, aplazado la posible, el posible trato preferencial en el reparto, en la gestión de los fondos europeos. Y ha dicho Puigdemont, el vicepresidente, oye, yo de momento esto, los, la aprobación de los presupuestos, mi voto, no lo supedito a que me den un trato preferencial en los fondos europeos. Claro, de momento, porque a lo mejor ha habido esto del Prat, o no, o esto sigue su curso.
Bueno, yo creo que puede haber
si lecturas, preguntas...
pero a mí me parece que quizás es rizar un poco el rizo, ¿no?
Sí.
El mismo día en el que se ha anunciado los 1.700 millones que se destinarán, si el proyecto llega a buen puerto, a ampliar el aeropuerto del Prat,
sí,
el gobierno ha anunciado 1.600 millones para la ampliación de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Cierto.
Es decir, lo que hay, me parece a mí, es una voluntad decidida de que los dos principales aeropuertos no estrictamente turísticos de este país... mejoren, porque evidentemente tienen carencias. Cosa distinta es, y he escuchado y leído algunas críticas respecto a si estos proyectos, desde un punto de vista ecológico y del futuro que nos espera, cuando tenemos que hacer especial atención a todo lo que tiene que ver con el cambio climático, son proyectos adecuados. Pero más allá de eso, que no me parece menor, pero quizá no es el debate de hoy, el hecho de que el gobierno haya anunciado Madrid y Barcelona el mismo día, a mí sí que me parece relevante. Por lo demás, y aunque todos estamos en nuestro derecho de sospechar, el gobierno dijo en su día que el reparto de los fondos europeos no era cuestión de esta comisión bilateral, sino que tiene unas comisiones adecuadas para tratarlo, y por lo que sabemos no se ha negociado porque no era el sitio para hacerlo. Entonces, yo creo que hay que estar siempre con el ojo avizor para ver cualquier posible falla, pero quizá a veces nos pasamos un poco sospechando.
Gabriel.
No, si yo empezaba, fíjate, yo empezaba por decir, Eva, empezaba por decir que me congratulo del tema del Prat porque creo que era necesario, lo creo sinceramente. Creo que lo del Madrid-Barajas se ha anunciado hoy porque había que compensar en términos políticos. Pero yo voy a eso, un poco la imagen, a la cuestión de oportunidad política. Si yo no niego ni que el Prat tenga que hacerse las obras por el importe que se ha dicho, ni que el Adolfo Suárez Madrid-Barajas necesite 1.600 millones, tampoco dudo, fíjate, que entra dentro de la necesidad de cesión de competencias al Gobierno vasco la famosa recaudación por importe de 200 millones de que son transacciones electrónicas. Y es que no lo dudo. Hablo de la sospecha, la palabra sospecha la has introducido tú, que recae en unas acciones que se acometen justo en un momento determinado en el que el Gobierno, empezando por el presidente, necesita un determinado apoyo, que no solo es el de los presupuestos, pero también es el de los presupuestos, para, digamos, salir adelante políticamente y coger ese aire que ha empezado a coger a raíz del cambio de Gobierno. Esa sensación, pues a mí particularmente me queda. Y entonces, no desmerece en absoluto las inversiones y la necesidad de las inversiones que había que hacer, insisto, había que hacer en Barajas, en el Prat, probablemente en el País Vasco, o en Extremadura, o en Murcia, pero lo que no puede dar la sensación tampoco es un poco de mercado persa, ¿no? Que es al final lo que hay, ¿no? Es decir, vamos a poner el Prat, vamos a hacer el Adolfo Suárez Madrid-Barajas, nos reunimos en la reunión de Salamanca de la Conferencia de Presidentes y de repente me saco el conejo de la chistera de los 10.000 millones que voy a redireccionar de los fondos europeos para las comunidades, ¿no? Es decir, Todo va a golpe de efecto político y efecto estadístico y efecto mediático, ¿no? Como para callar bocas, ¿no? Es decir, bueno, estos presidentes de comunidad autónoma, todos, no solo la presidenta Isabel Díaz Ayuso, todos andan diciendo que necesitan un sistema de financiación nuevo, pero bueno, como no podemos hacer un sistema de financiación nuevo, porque eso significa abrir un melón peligrosísimo en un momento en el que estamos en plena negociación con Esquerra Republicana, vamos a dar un poco de alpiste a toda esta gente, ¿no? Esa sensación sí ha quedado en la opinión pública.
Sí, la sensación no queda por el qué, sino por el cuándo más bien, Gabriel,
claro,
más o menos.
Claro, esa es la historia.
No obstante, sí, me quedo con un qué que habéis aportado ambos, que es el empuje que necesitaba Barcelona, que es cierto que lo necesitaba en esta infraestructura tan importante y que no estaba a la altura de la ciudad que es ni de la que pretende ser, eso es cierto. Y también os digo que bendito peaje, si es el que tenemos que pagar, que oye, que crezca España, independientemente ya de coste o lecturas políticas. Estamos hablando de la cumbre bilateral, justo en un día en el que también se ha colado de refilón en la cumbre bilateral los fondos europeos, cuando realmente los fondos europeos se trataban en otro foro, que era la conferencia sectorial de los fondos europeos, pues para analizar dónde quedaba un poco ese 55% de gestión de las comunidades. Y no sé si estaréis conmigo. Nos ha llamado la atención aquí en la redacción, pues los 7.000 millones que, si queréis, comentamos ahora, ya asignados, de los 10.000 que se espera a lo largo del año. pero es verdad que ha trascendido bastante más los acuerdos de la cumbre bilateral o lo que se ha podido no hablar que lo de la propia conferencia. No sé si por dejadez de los consejeros empeñados en decir pues que no participan o no, o es que la cumbre tenía más importancia.
A mí es evidente que hay un descontento por parte de todos los... Perdón.
Sí, Eva, sí, dale tú.
Eva, por favor. Sí, perdonad porque no se ha repartido el juego, perdonad.
Es evidente que los consejeros, las distintas autonomías, están descontentas con la forma en la que el gobierno ha trabajado en este sentido. Entre otras cosas porque reclaman su derecho a no ser meramente gestores, sino incluso a proponer planes, es decir, a utilizar el dinero en cosas que ellos crean conveniente. A mí me da la impresión de que en las últimas semanas el gobierno central ha intentado reajustar su posición y ha anunciado una serie de medidas que, si se llevan a cabo, permitirán efectivamente repartir mucho juego entre las comunidades autónomas, cuya capacidad de actuación también será puesta en duda y será puesta bajo la lupa, porque habrá que ver hasta qué punto están en condiciones o no de satisfacer las altas expectativas que las propias comunidades han levantado. Creo que ha sido hoy mismo cuando la presidenta Díaz Ayuso ha hecho alusión al plan E de Zapatero, y creo que es un poco la sombra que planea sobre todo este asunto, ¿no? Que llueva dinero, mucho más dinero que en la época de Zapatero, y además procedente de Europa, y que la gente con tal de gastarlo lo utilice en cualquier cosa. Ese es el reto que creo que hay que afrontar, la necesidad de que los proyectos no sean solo una solución, un parche para ahora, sino sobre todo que sirvan para construir un país, no me atrevo a decir nuevo, aunque quizá deberíamos renovarlo bastante.
Yo creo, fíjate, Eva, que aquí, apuntando un poco en lo que dices, hay una confusión previa. Los proyectos que va a financiar Europa con cargo a ese fondo mutualizado del fondo New Generation son fondos finalistas que van a proyectos independientemente del territorio en el que se proyecte ese proyecto, valga la redundancia. Y me temo que el gobierno está siendo víctima ahora, y en este caso es víctima, de la tensión típica española que todo lo lleva a la territorialización de lo que hace. Es decir, hay una idea, yo creo que absolutamente equivocada, de que estos son unos fondos parecidos a los fondos que había en los años 90, que supusieron la llegada a España de nada menos que 16 billones de las antiguas pesetas para autopistas, etcétera, para la modernización de España, y esto no tiene nada que ver. Los famosos 75.000 millones de euros van a venir a fondos muy determinados de economía verde, digitalización, energía eólica, la economía del hidrógeno, en fin, cosas que sí, que tienen una importancia territorial en aquellos territorios donde residan las factorías de donde se pongan en marcha, pero que la idea de Europa y el compromiso del gobierno español con Europa es la de poner en marcha proyectos independientemente de la territorialidad donde se materialice. Y creo que puede estar entrando en un proceso de contradicción entre lo que le pide Bruselas, ojo, y los famosos países frugales que tienen derecho de veto si ven que no se cumplen las expectativas de inversión, y lo que le exigen los presidentes autonómicos. Por eso decías tú al inicio, eso de, bueno, era una cumbre bilateral con Cataluña en la que en teoría no se iba a hablar de los fondos, pero al final se ha hablado inevitablemente de los fondos porque estamos instalados, no de ahora ni con el gobierno de Pedro Sánchez, me atrevo a decir que ni con el de Rajoy. Yo creo que desde la época de José Luis Rodríguez Zapatero e incluso antes, en la cultura de la balanza fiscal, la de qué hay de lo mío, cuánto me llevo yo y a los demás un poco el que venga detrás que arre. Y eso en Europa no se entiende, porque en Europa el dinero que nos han dado, los 75.000 millones a fondo perdido, es dinero para un proyecto determinado, o dos, o tres, o 23, o 300, pero proyectos, por decirlo de forma gráfica, al señor Marrute, primer ministro holandés, no le importa nada si el proyecto de hidrógeno verde va a Extremadura, a Andalucía, a Almería, a La Coruña o a Barcelona. Le importa que se haga un proyecto de hidrógeno verde al que se ha comprometido el gobierno español, para que la audiencia lo entienda.
¿Os ha sabido a poco la conferencia sectorial y lo que ha trascendido, como por ejemplo al consejero Laschetti, que denunciaba que esto ya no se trata de una negociación ni de un encuentro entre consejeros y ministerios, sino que es ir allí para que imponga el ministerio cosas? De hecho, en Telecinco ha ido más allá Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que ella sabe de consejos que o está Isabel Díaz Ayuso ha dicho que ella sabe de consejos que o están de acuerdo los diferentes consejeros del rango en concreto sobre el que verse el consejo, o se quedan sin financiación estatal. Gabriel.
No sé si
eso es que yo creo, fíjate, yo creo que esto es, hila con lo que yo te estaba contando. La filosofía de los consejeros, es decir, de los gobiernos autonómicos, es una. Sí. Y la filosofía impuesta por Bruselas, ojo, recálculo de impuesta por Bruselas al gobierno, es otra. Es decir, cuando el gobierno da por cerrada un reparto, es que lo tiene que dar por cerrado, porque no le queda otra. Es decir, no puede, él no puede hacer un proyecto territorializado en 17 proyectos diferentes en función de los intereses políticos, no digo ya del color político del gobierno, porque los hay de todos los colores, PSOE, PP, PNV, bueno, nacionalista catalán, porque en Bruselas se lo pueden echar para atrás y le están mirando con lupa. Y a mí particularmente me consta, y esto es información, no es opinión, que en Bruselas, por ejemplo, episodios como el de la famosa inversión de del dinero para Plus Ultra, para el rescate de la aerolínea sí. venezolana, no ha gustado absolutamente nada. Pero no porque sea una cuantía desorbitada, son 53 millones de euros, que evidentemente es un dineral para los bolsillos de cualquier ciudadano anónimo y para los nuestros, pero bueno, comparado con los 70 y tantos mil millones que van a venir a España, bueno, pues son peanuts, que dicen los anglosajones,
sí,
cacahuetes.
Pero, bueno, pero cuidado, gestión, sí.
Claro, el mensaje es letal. Claro. Dicen, oiga, ¿qué van a hacer estos señores con el dinero que hemos mutualizado como casi deuda?
Eva.
Bueno, lo cierto es que estamos en un estado cuasi federal y las comunidades autónomas tendrán proyectos que a lo mejor no encajan en un proyecto global, pero que sí que tienen importancia para sus respectivos territorios. Yo entiendo que tienen que tener no solamente voz, sino también voto y, desde luego, capacidad de gestión y responsabilidad sobre esa gestión. En ese sentido, creo que se ha anunciado también la creación de comisiones que vigilarán. No sé en qué va a quedar todo esto, con sinceridad lo digo, no me atrevo a hacer ningún tipo de cálculo. Expreso un deseo, que es el deseo de todo ciudadano, de que el dinero se emplee bien, porque es una oportunidad única. Creo que fue el propio Pedro Sánchez el que dijo que esto se presenta una vez cada no sé cuántos años. Bueno, pues es esta vez, hay que aprovecharlo. Y confío en que los recelos no se apaguen porque se mueran, sino simplemente que sean quienes están encargados de hacer este tipo de gestiones, que sean capaces de presentar proyectos y gestionarlos de la manera adecuada. Dicho todo esto, en el barullo político creo que hay mucha crítica que tiene más que ver con la posición que tiene cada uno de partida que no con el hecho real del manejo y la atribución de los presupuestos. Quiero decir que hay críticas que vienen como de serie y a mí me gustaría, quizás un deseo, no sé, estamos en agosto y a lo mejor esto me influye, ¿verdad? Pero me gustaría pensar que los dirigentes políticos, los presidentes de las comunidades, incluso el presidente de gobierno, son capaces de alcanzar un acuerdo en algo en lo que nos va la vida. Y no es una manera de hablar, es que verdaderamente nos va el futuro.
Cierto es, Eva, además, aquí sabéis que en radio se trabaja pues con cortes de audio, que le llamamos, ¿no?, las notas de voz. Y es verdad que en muchas ocasiones, durante la última semana, nos ha tocado, sobre todo por parte de consejeros regionales, nos ha tocado mirarnos y decir, oye, esto es de hoy o es de hace una semana, porque el gobierno, por más que lo intenta, por más que parece que evolucionan negociaciones o concesiones y demás, nada, oye, los consejeros es verdad que han estado enrocados de vez en cuando en el mismo discurso de o dame más, o esto no avanza, o me impones y demás. Y es verdad que por el bien de todos, yo creo que tenemos que alcanzar esa armonía. Y también por el bien del propio gobierno, ya para terminar, tenemos mañana el último Consejo de Ministros, luego hay despacho real, Felipe VI y Pedro Sánchez, pero os quería comentar, también se ha podido leer hoy en prensa las peticiones o casi las líneas rojas, podríamos decir, que ha vuelto, ha repasado Unidas Podemos, pues en su acuerdo de gobierno para aprobación de presupuestos y demás, que pasan por el salario mínimo interprofesional, el alquiler. Finalmente, ¿qué ocurrirá? ¿Un mix de ambos? ¿Se saldrá, por decirlo de alguna forma, Unidas Podemos con la suya? ¿Qué pensáis? Eva.
Pues me pides un ejercicio de futurología que no estoy en condiciones de hacer, con sinceridad te lo digo. Lo que sí sé es que un gobierno de coalición es, por definición, esto que estás mencionando. Un socio que dice algo, el otro socio que dice otra cosa, un proyecto firmado al inicio que les compromete a determinadas acciones, me da igual que sea en forma de ley, decreto ley, proyecto de ley o propuestas que lanzan al aire, y que todos tienen que trabajar para llegar a un acuerdo, negociar primero entre ellos. Entonces no me extraña que cuando se acaba la temporada, en un momento además en el que Unidas Podemos está en una encrucijada porque están redefiniendo su propio liderazgo y ahí hay mucho trabajo por hacer, cuando Yolanda Díaz ha anunciado la voluntad que ella tiene como lideresa designada de ampliar el espacio y atraer a la izquierda a partidos que ahora están separados, no me extraña, insisto, en que ellos incidan en dos proyectos, en dos asuntos que para ellos son capitales. Y me da la impresión de que un gobierno de izquierdas tendrá que buscar salida para ambos porque sus electores no entenderán que no trabajen en esa línea.
Bueno, de momento mañana, que es cierto que no lo he comentado, corroboran o prolongan pues ciertas ayudas, ciertas medidas de cara al escudo social, ¿no? Como en cuestión de desahucios y demás, que bueno, parece un gesto que, como bien dices, Eva, al final uno tiene un punto de partida, el otro la otra, y una coalición lo que es ponerlas en común e intentar llegar a algo que satisfaga a ambos. ¿Tú qué crees, Gabriel?
Mira, en esto os he escuchado atentamente, Eva. Yo te voy a dar información, más que opinión, de cómo está ahora mismo la negociación, que no existe como tal negociación porque se ha aplazado a septiembre, se ha hecho un poco de paripé, vamos a decir así, para satisfacción de Yolanda Díaz, que tiene todavía que asentar su liderazgo. Y Pedro Sánchez está muy interesado en que eso sea así, porque es probablemente ha encontrado en ella la socia ideal como vicepresidenta segunda del gobierno. Y esto es información también, ¿no? Bueno, vamos a ver, Podemos, como bien dice Eva, es el socio pequeño del gobierno y necesita tener cierta visibilidad para no quedar fagocitado. Entonces, de las tres cosas que has mencionado, salario mínimo, vivienda e impuestos, la más fácil va a ser salario mínimo porque va a haber una subida meramente simbólica, se ha hablado de unos 9 euros, pero subida en cualquier caso para que, digamos, no se quede Yolanda Díaz fuera de juego al respecto. Respecto a los impuestos,
Pues Eva, parece que Gabriel Sanz ha ido a repasar la última materia impositiva entre Unidas Podemos y PSOE y se nos ha descolgado. No sé si querías añadir algo en esta materia.
Me ha parecido interesante lo que ha dicho Gabriel, casi sí. Todo lo que dice lo es, pero me ha parecido muy interesante
lo que decís ambos, Eva.
Porque es verdad. Sí, porque el estilo de Yolanda Díaz evidentemente es una política que está más a la izquierda que el grueso del Partido Socialista e incluso que el presidente Sánchez, pero el estilo de la vicepresidenta Yolanda Díaz es un estilo que favorece el acuerdo, por un lado, sus éxitos en este terreno son incontestables, y por otro lado, marca un nivel de exigencia de izquierdas que creo también que el PSOE puede entender que es razonable. Hemos huido ya del principio de esta legislatura, tronituante, con discrepancias exhibidas en público, de manera ostentoria, que diría aquel, y sin embargo ahora están en algo más parecido a un gobierno de coalición clásico, como los que hay en otros países europeos. También es cierto que estamos encaminándonos lenta pero inexorablemente hacia la segunda mitad de la legislatura y hacia el final de la misma, y la tradición dice que los gobiernos de coalición sufren mucho cuando se acercan las elecciones.
Sí, pero es verdad lo que comentáis tanto Gabriel como tú, Eva, que parece que en Yolanda Díaz se ha encontrado ese contrapunto no radical o no de exponer todas las diferencias en público, sino más bien de que parezca pues un diálogo al que asistimos los ciudadanos en público entre administración de Pedro Sánchez y Fuerzas de Unidas Podemos, lideradas por Yolanda Díaz, en cuestiones que, bueno, pues uno propone, el otro dispone y poco a poco se van acercando a la realidad. Nos vamos a quedar contigo, Eva, porque parece que Gabriel no le recuperamos. Y te quería preguntar simplemente por otras cuestiones, muy nada, un minutito, a propósito de las cuestiones sanitarias y de la pandemia, que ya sabes que otra vez Ayuso ha recuperado el asunto del certificado COVID y bueno, ahora no lo ha descartado, alegando que ya hablaron ellos de esa cartilla COVID, se le echaron encima y que por qué ahora pues el gobierno está impulsándolo como si fuera una... Perdón, el gobierno, algunos gobiernos lo están impulsando como si fuera una mega novedad, pero que ya lo hablaba Madrid. Y yo creo que a lo mejor el discurso está en, bueno, ¿qué vamos a hacer entre todos y solucionar esto, no?
Creo recordar que lo que hablaba la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando lanzó la idea en una etapa muy temprana de esta pandemia no era exactamente lo mismo de lo que estamos hablando ahora. Entre otras cosas, porque en ese momento el porcentaje de población vacunado era cero. Por lo tanto, hablar de un certificado COVID en aquel momento era, como mínimo, un poco temerario. Pero es cierto que ahora en Andalucía están trabajando en este sentido. El Comité de Expertos de la Junta ha recomendado el certificado COVID o una prueba negativa antes de entrar en los locales de ocio o residencias de anciano, puede ser una opción, veremos a ver qué es lo que ocurre, y simultáneamente venimos asistiendo o seguimos asistiendo a este extraño espectáculo de gobiernos que proponen medidas, la justicia que los tumba, y en caso como en el de Aragón, que es el que quería comentaros hoy, pues el Tribunal Supremo ha atendido los argumentos del gobierno aragonés y ha dado luz verde, permite implementar el toque de queda en varias localidades, contradiciendo al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Aragón. Es decir, seguimos en lo que se viene denunciando desde hace semanas, estar en manos de jueces que no parecen tener un criterio único, ni siquiera muy parecido.
Pues es verdad, Eva, tenemos que caminar hacia criterios sanitarios, olvidarnos de cualquier otro criterio y poner fin a esto, como también tenemos que poner fin a la tertulia, que has terminado ya protagonizando tú, Eva, así que primero, en primer lugar, te despido a ti, Eva Orue, hasta el próximo día, muchas gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, hasta la próxima.
Y Gabriel Sanz, te recupero para decirte adiós. Esto bueno, yo creo, suena a letra de canción romántica, pero oye,
ya,
es así.
Ya lo sé, ya siento, porque estaba dando información a los oyentes, a ti, pues a los compañeros. Pero bueno, oye.
Sabe lo bueno que hay más días, Gabriel.
Que hay muchos más días.
Eso para es. Sí, y en sí, otro sí, prometo recuperarlo y recuperar esa información de primera mano contigo. Gabriel Sanz, muchas gracias.
Buenas tardes. Un abrazo a todos.
Hasta aquí el Enfoque de Onda Madrid, producción de Beatriz Marín, parte técnica Raúl Moles. Hasta aquí la información. Con el placer de haberles acompañado, el deseo de que se sientan bien informados. Descansen.